Ahora sí, para analizar lo que les comentaba anteriormente, muy por encima, vamos a hablar con el analista internacional Horacio Calderón, quien nos va a aclarar un poquito más el tema de cómo es esta serie de bombardeos que realiza Rusia independientemente a la República de Siria. ¿Cómo le va, Calderón? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Faltaba más, gracias a ustedes por llamar.
Me imagino que ha estado hablando como un loco hoy.
Sí, más o menos. Sí, bueno, estaba escuchando su su introducción y bueno, acciones militares de Rusia en Siria eran previsibles, ¿no? Porque hay que explicar primero muy rápidamente al oyente el porqué de la presencia militar rusa y por qué también Rusia no solamente va a atacar a Estado Islámico, sino también a cualquier otro grupo, sobre todo Al-Qaeda, que están de alguna manera protegidos por Occidente para derrocar al régimen de Bashar al-Assad, cuyo objetivo en general no es específicamente o exclusivamente en contra de él, sino que fue originado para desarticular el tridente geopolítico que formaban Irán, Siria, por supuesto con Bashar al-Assad a la cabeza, y el Hezbolá libanés. ¿No es cierto? Eso es lo que ha originado esta guerra, que comenzó con una protesta, fue escalando, y hoy tenemos un país donde han ocurrido en 3 años 240.000 muertes,
sí,
millones de desplazados internos, externos, y el cuadro generalizado que estamos viendo en este país, con el peligro además de que se expanda a otros de la región, como puede ser el caso del Líbano, ¿no?
Claro, por supuesto. Ahora usted hablaba de que era algo previsible que Rusia atacara a Siria. Usted dice porque...
No, perdón, que atacara dentro de Siria.
Sí.
O sea, al ser aliado del presidente de Siria, sea este considerado dictador o no, bueno, eso al margen, lo que está haciendo Rusia...
Es atacar al Estado Islámico.
Yo creo que el objetivo de Rusia... Rusia, hay que aclarar, tiene una base naval desde hace muchísimo tiempo en el Mediterráneo, en el puerto de Tartus, que yo conozco. Por supuesto que si fuera derrocado el presidente actual de Siria, Bashar al-Assad, Rusia perdería su posición en el Mediterráneo.
Sí.
O sea que esto no se trata por parte de Rusia, a ver, de defender exclusivamente al régimen o gobierno de Bashar al-Assad, sino lo que está defendiendo es su posición en el Mediterráneo.
Claro, ni hablar, no es un acto de generosidad.
Yo diría que ningún actor global ni regional actúa por generosidad, sino en defensa de sus propios intereses, ¿no? Lamentablemente, la forma en que defiende sus intereses va en contra de lo que es el derecho humanitario internacional, por la cantidad de centenares de miles de muertos. Acá hay 240.000 muertos, ¿no?
Claro.
Además de los heridos, desplazados. Es un drama tremendo. Y tenemos dos grandes bandos.
Sí.
El bando que favorecía, porque ahora Estados Unidos de alguna manera está cambiando. ¿Podría explicar por qué?
Claro.
Cuando se origina todo esto, el blanco era Irán, especialmente en momentos en que Estados Unidos, incluso Israel, parecía que iban a comenzar una guerra contra este país. Resulta que ahora Estados Unidos está de luna de miel con Irán. Entonces, obviamente, no puede continuar respaldando de manera tan contundente y abierta a los terroristas que están intentando derrocar al régimen de Assad, que es un régimen laico, ¿no? Será dictatorial, o sea, nadie defiende, es un análisis objetivo, como lo fue el de Saddam Hussein y como lo fue el de Muammar Gaddafi. Y veamos en qué condiciones quedó Libia en este momento, a partir del derrocamiento de Gaddafi o del inicio de las acciones de la OTAN en este país. Bueno, y lo que sucedió también en Irak, que por supuesto que es conocido, sobre el texto de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que no había en el país,
sí,
o que era de alguna manera aliado de Al-Qaeda cuando era un archienemigo conocido, ¿no?
Ahora, usted hablaba de, primero, la condena de Occidente a esto, ¿no? Por lo menos es lo que se lee en los diarios.
¿La condena de Occidente a Rusia?
Sí.
Claro, porque los países occidentales que están en este momento condenando a Rusia son los mismos países que están respaldando a los terroristas dentro de Siria. para acabar con un aliado de Irán. Por eso tiene
Estados Unidos, dice usted.
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, cada uno mayor o menor grado.
Financia análisis de alguna manera.
Perdón.
Usted dice que estos países están de alguna manera apoyando el terrorismo dentro de Siria.
Pero por supuesto, Estados Unidos, Estados Unidos a la red Al-Qaeda, por ejemplo, pero eso está ya prácticamente probado.
Probado. No, es porque hay mucha gente que por ahí no está tan adentrada en el tema. Y
uno decía esto a lo mejor unos años atrás y parecía un delirante.
Claro, pero ahora no.
Yo recuerdo que hace por lo menos 3 años comencé a hablar de este tema incluso por la CNN. Uh-huh. O sea, no solamente Estados Unidos, Turquía que ha dejado...
Turquía sí.
Al Estado Islámico, 4 Estados Islámicos... gente que llegaba de Chechenia, que llegaba de Europa reclutada, en fin, Arabia Saudita que financiaba a todas estas hordas que han terminado masacrando seres inocentes, crucificando, descuartizando personas, tirando por su condición sexual a personas desde un edificio.
¡Qué horror!
Es un horror, y el horror es que esto continúe porque...
Ese es el punto, claro.
Para terminar con todo esto, los estados deben dejar de apoyar al terrorismo o de respaldar al terrorismo, que lo usan como herramienta para sus propias agendas.
Por supuesto, para sus propias agendas económicas, sobre todo si se está hablando de Medio Oriente, como dice usted.
Claro, ahora, los bombardeos de ayer había informaciones equivocadas que yo aclaré en un Twitter en primer momento, porque al tener el lugar de bombardeo y al tener la posición de los diferentes grupos, bueno, se equivocaron, no estaba bombardeando al ISIS, Rusia, estaba bombardeando al frente al Nusra, que es el brazo sirio de la red Al-Qaeda.
Ajá, ¿no? Frente al Nusra, o sea, sería el brazo sirio de la red Al-Qaeda.
Claro, exactamente. Entonces, cuando uno ve el orden de batalla de todos los que están interviniendo en esta guerra en Siria, ¿no? Orden de batalla que significa, bueno, el lugar donde tiene sus cuarteles generales o donde están de alguna manera desplegados. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve que están atacando, por ejemplo, es muy difícil pronunciarlo, ¿no?
No, dígalo acá.
No, para el oyente, ¿no?
Sí.
Bueno, ese lugar, por ejemplo, es una plaza fuerte de la red Al-Qaeda, no de ISIS. Lo que pasa es que la red Al-Qaeda ha tenido una posición durante prácticamente desde el surgimiento del ISIS, que es muy hábil.
¿Al-Qaeda Mesopotamia, dice usted?
Al-Qaeda en Siria.
Ajá, en Siria.
O sea, el brazo de Al-Qaeda en Siria se llama, un poco más fácil en castellano, Frente al-Nusra.
Al-Nusra, perfecto.
En árabe, Shafat al-Nusra. ¿No? Entonces, Occidente, de alguna forma, ha respaldado, conjuntamente con Arabia Saudita, países de la región, etcétera, a cualquier tipo de organización que pudiera estar en condiciones, sumadas a otras, de terminar con el régimen de Assad, sin tener en cuenta que podía producirse en este país una catástrofe
como la que pasó ahora y vimos de
en Libia, en Irak, pero estamos hablando de un país que está en el Mediterráneo. O sea, no es un país como el caso de Irak, mesopotámico, ¿no? Un poco alejado de este mar que yo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque si Rusia, por ejemplo, esto es lo que más o menos explica más abajo de la superficie de las noticias de los grandes medios internacionales qué es lo que está pasando. O sea, si Rusia permite que se derroque Assad, bueno, va a perder o corre un alto peligro de perder su base en el Mediterráneo, que se convertiría en una especie de Mare Nostrum, hablando en latín, de Estados Unidos y de la OTAN. Y además, Rusia lo hace para estar en una posición importante de fuerza. Si llegado el caso, se tiene que ir el presidente Bashar al-Assad, bueno, que ellos tengan en la mesa de negociaciones una carta para jugar que sea lo suficientemente importante como para mantener su posición en este...
¿Qué es lo que se estaba buscando, por lo menos desde algunos lugares, que se vaya el presidente de Siria y no combatir, digo, en principio, a estos grupos paramilitares como la red Al-Qaeda y todo eso? No es este caso, sino en el inicio...
Claro, desde el inicio, lo que pasa es que ahora ha evolucionado todo porque Estados Unidos, al tener ahora una alianza con su ex enemigo Irán, con el cual está prácticamente luna de miel a partir de la firma del acuerdo sobre desarrollo nuclear, entonces, ¿qué sucede? Al ser Siria un aliado de Irán, o estar prácticamente protegido o depender de Irán, Bueno, Estados Unidos obviamente no puede poner en peligro esa alianza estratégica con Irán que pretende, a ver, de alguna manera, entre comillas, abrochar para poder irse del Medio Oriente o sacar gran parte de su poder naval militar del Medio Oriente, que lo tenía ahí estacionado y desplegado para prevenir avances de Irán o eventualmente para estar en condiciones de atacar Irán, y llevar a toda esa masa, sobre todo de barcos, portaaviones, buques de desembarco, etcétera, a la región Asia-Pacífico, y ahí, de alguna manera, enfrentar a China, que está, por supuesto, increyendo en lo que a su presencia militar se refiere, además de Rusia.
Ahora dicen que esta guerra va a ser larga.
Muy larga.
Y a ver, ¿qué va a ser lo que va a pasar consecuentemente, de acá en adelante? Bueno, ¿continúan los bombardeos?
Los bombardeos en realidad no resuelven nada en este sentido. Sí, a ver, no resuelve la cuestión principal, que es, por ejemplo, la existencia de este famoso califato falso. Uh-huh. El califato es un Estado Islámico que se pretende, no lo es, sucesor del que fundara quien fue profeta de los musulmanes, Mohammed. Uh-huh. Se lo llama Mahoma, a mí la palabra Mahoma no me gusta porque es un poco peyorativa,
sí,
¿no?
La verdad que sí.
Mirá, es largo explicarlo. Entonces, ¿qué sucede? Para que los mismos voluntarios que hay, que están tratando de llegar a Siria y llegar a Irak,
sí,
necesariamente este califato tiene que tener la capacidad de gobernar.
Ajá.
Quitan las principales plazas fuertes que tienen, por ejemplo, Mosul en Irak, 1 millón de habitantes.
Sí.
Al-Raqqa, Idlib y otras en Siria. Entonces ya no puede considerarse un Estado porque no tiene, a ver, ciudadanos o grandes plazas fuertes o ciudades para gobernar. Entonces yo creo que lo que se debería hacer con el Estado Islámico en Siria, en Irak, es justamente quitarles el gobierno de estas plazas fuertes o de estas ciudades que yo acabo de mencionar. ¿No? Entonces, claro, va a perder legitimidad como califato. Va a pasar a ser una organización más como lo es Al-Qaeda.
Claro.
Al-Qaeda sigue siendo el mayor peligro. Porque es sutil, es más inteligente, tiene una experiencia de muchísimos años en todo esto. El líder de Al-Qaeda actual, Ayman al-Zawahiri, que fue lugarteniente de Osama Bin Laden, es una persona que tiene por lo menos 25 años de experiencia en esta cuestión, o 30.
Claro.
O sea que, porque él aparte llegaba de Egipto también, o sea que...
Sí, no es una persona improvisada.
Improvisada, pero aparte ha matado a muchísima gente importante, tanto del ISIS como de Al-Qaeda, y ellos siguen desarrollando sus actividades, porque lo que hay que buscar es ayugular, no solamente terminar con alguna de las personas que son reemplazadas inmediatamente por otra. Uno lo ha visto esto. Murió Osama Bin Laden y fue reemplazado por Zawahiri. Bueno, y vemos que Al-Qaeda, por ejemplo, en la península arábiga, Al-Qaeda en el norte de África, se llama Magreb Islámico, Al-Qaeda en África Occidental, todos los grupos o las organizaciones enroladas en esta red, bueno, continúan operando. Entonces acá hay que buscar, por supuesto, soluciones de otro orden, y no que los estados de Occidente, ni hablar del resto, porque, a ver, lo que menos es justificable es que haya estados de Occidente patrocinando organizaciones terroristas religiosas, que sí, en definitiva... Sí.
Bueno, no lo hacen abiertamente, pero lo
están haciendo igual. Y además es una cuestión, que la mayor perjudicada de todo esto es Europa, porque Estados Unidos está muy lejos. Estados Unidos además tiene un sistema interno, que no rechaza tanto al extranjero. De hecho, tenemos un presidente en
negro,
los Estados Unidos, que es mulato, pero que es nieto de un pastor africano. Barack Obama es nieto de un pastor africano, que fue prácticamente adoptado como un hijo por un inglés.
Pero convengamos que los refugiados van a Europa.
Claro, van a Europa, pero no es solamente la cuestión de los refugiados, que con los refugiados van criminales, con los refugiados van terroristas, aunque sea una mínima proporción, porque fíjese una cosa, por ejemplo, si usted va a una tabla de inmigrantes, de migrantes que todavía no han conseguido su condición de refugiados, ¿no? Bueno, de esos migrantes usted tiene una tabla que está encabezada por Siria,
sí,
pero que la continúan, por ejemplo, kosovares y albaneses, que no tienen en este momento ningún conflicto, y que aprovechan esto para, usurpando la, digamos, la situación de los de otros que están en una situación muchísimo más grave, para emigrar a un continente que les ofrece, obviamente, o a países como Alemania, que les ofrecen un futuro mejor.
Claro, pero como dice usted, específicamente con estos migrantes van también terroristas y esto puede generar situaciones que uno no quiere volver a repetir. Y a propósito de que hablaba de la posición de Rusia bombardeando, también acá Francia también bombardeó por primera vez el Estado Islámico en Siria, o sea, son socios.
Sí, por supuesto, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero fíjense una cosa, que ellos están en este momento muchos concentrados con el Estado Islámico, pero se olvidan de Al-Qaeda, porque tienen otro objetivo. El objetivo es ir contra el régimen de Assad.
Claro.
Pero por razones geopolíticas.
Absolutamente. No por razones que tengan que ver que otra cosa, sino geopolíticas y económicas de ellos también.
Pero claro, fíjense una cosa. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio permiso a través de su resolución, si mal no recuerdo, ¿no? 1973/11, para atacar Libia. Bueno, que Rusia en ese momento no se dio cuenta o no tenía tantos intereses en Libia, uh-huh, como para jugarse en ese aspecto, y se abstuvieron. Bueno, Francia comenzó a atacar, a bombardear Libia, antes de que Gaddafi pudiera reprimir o masacrar, como decían ellos, una persona, 10 personas. Uh-huh. Bombardearon el país, lo destruyeron, mataron decenas de miles de personas, lo asesinaron a Gaddafi, que eso fue un crimen. Fue un crimen de guerra porque él había sido detenido, no estaba herido de gravedad, y lo subieron a una ambulancia, una furgoneta, y ahí lo mataron. Uh-huh. Entonces, y eso fue una obra de Francia. Pero esto por razones geopolíticas.
Todas razones geopolíticas. Vamos a ir siguiendo, Horacio, de a poco. O sea, que esto es una guerra larga, puede ser posible, o sea, es muy posible que se bombardee Libia también.
Yo creo que, bueno, que Libia es muy probable que también termine bombardeando Libia. Bueno, pero esto lo que van a lograr es haber derrocado a una serie de, llamémosle, regímenes, ¿no? Para que no parezca que uno tiene una posición tampoco demasiado lábil con respecto a eso, que eran laicos, que eran enemigos del yihadismo, han dejado los países bajo escombro, y a mí me da la impresión de que acá detrás de todo esto tiene que haber algún tipo de plan maestro. Yo no soy conspiracionista, pero claro. Uno decía, uy, qué equivocación, la de George Bush hijo, ¿no?
Sí.
En Irak, no tener un plan B, un plan C, no, y después ocurre lo mismo con Libia, y después con Siria. Entonces a mí ya esto no me cierra.
No, obviamente. Vamos a seguir muy de cerca, Horacio, todo este tema. Justo estoy leyendo, Donald Trump expulsará a los refugiados sirios de Estados Unidos si llega a ser presidente. Es muy grave lo que está pasando. Vamos a seguirlo semana a semana, por supuesto, con su opinión, que nos ha dejado claro algunas cuestiones geopolíticas, a mí y a la audiencia. Gracias por su didactismo, por ser muy didáctico en explicarlo.
Bueno, muchísimas gracias.
Horacio Calderón, analista internacional. Gracias por la entrevista.
Hasta pronto, adiós.